7 y 2 de la tarde y me preguntaba cómo vivirá ella este ni una menos. Y seguramente con una mirada mucho más profunda y corrida del común de las mujeres. Es Sandra Russo que está en línea. ¿Cómo te va, Sandra?
Hola, Luisa, buenas tardes. ¿Cómo va? Sí, bueno, muy conmovida, ¿no? Porque hace 5 años creo que todas despertamos de alguna manera a una nueva conciencia, aunque las que ya éramos feministas la teníamos. Pero bueno, es cierto que hace 5 años cambió todo en relación a la conciencia sobre los derechos de las mujeres. Y aunque la consigna o el motor de aquella protesta, tal como lo indica su nombre, tuvo que ver con el asesinato de mujeres por cuestión de género, es decir, por los femicidios, y costó décadas lograr hacer entender, básicamente también a los comunicadores, que cuando un hombre mataba a una mujer no se trataba de un crimen pasional, sino que se trataba de un crimen por odio de género, ese cambio de mirada lo recibió un espaldarazo muy fuerte con la movilización multitudinaria de Ni Una Menos, y yo creo que esta época está marcada precisamente por eso. Feminismo hay desde hace siglos. Lo que está marcando esta época es el nacimiento de los feminismos en plural, porque eso nos abrió las puertas a pensar diferentes formas de dominación de género, porque no era lo mismo. Siempre hubo un tema saliendo del patriarcado en el que vivimos nosotras, que sería parte del patriarcado occidental, de alguna manera. Hay diferentes tipos de patriarcados, y eso es precisamente cuando uno se pone a estudiar el tema, lo que llama la atención como una constante histórica en diferentes latitudes, en diferentes épocas. Siempre se encuentra esa subordinación de género, y a veces es bueno tener esos ejemplos para darnos cuenta que no estamos hablando de un fenómeno de este tipo de sociedad, sino de algo que acompaña a la especie desde el principio de los tiempos, que las mujeres fuimos las primeras colonizadas de la historia de la humanidad. Por eso la lucha feminista me parece que está muy entrelazada con cualquier lucha anticolonial, ¿no? Cuando me puse a estudiar un poco para un libro mío, para lo femenino, los distintos tipos de patriarcado, por ejemplo, bueno, nosotros recordamos muy bien, porque causó mucho impacto, el tema de Afganistán, por ejemplo, con los talibanes. Recordamos las burkas, ¿no? Recordamos a las mujeres que no podían estudiar, no podían hablar en público, no podían salir solas, no podían estudiar, no podían ir al médico solas, sin un padre o un hermano que las acompañara, y si eran descubiertas en una infidelidad eran lapidadas en público. Esos eran los rasgos que más o menos caracterizaban ese régimen en relación con los derechos de las mujeres, que es decir, no tenían ninguno. Y eso era, uno podía, lo mismo pasaba, bueno, sin ir más lejos, con lo que pasaba en países como Sudán, con la ablación del clítoris. Era una costumbre, está prohibida ahora, pero igual en algunos lugares sigue sucediendo, con esta idea de que todo lo ancestral es válido. Y llegamos a un punto en determinado momento donde se puso en tensión ese relativismo cultural, donde nos preguntábamos, bueno, pero nosotras creemos en los derechos universales de las mujeres, y qué pasa cuando esos derechos universales chocan con derechos que otras mujeres de otros pueblos defienden. Pero lo que empezó a pasar en estas últimas décadas, y eso sí hizo legítimo todo el reclamo, es que no eran otras mujeres las que protestaban por ellas, sino que en cada pueblo fue apareciendo un feminismo de diferente orden, de diferente tipo, que acá se ve muy claramente en la Argentina, por ejemplo, con los feminismos de los pueblos originarios. Es hasta violento, para no ser etnocéntrico, la crítica a costumbres de otros pueblos, pero es válido y hace válido el reclamo, el hecho de que las mujeres de esos pueblos comiencen a despertar a la conciencia feminista. Eso da un enorme impulso a esta lucha. Estaba viendo, por ejemplo, a través de estudios antropológicos, la historia de Nisa entre los bosquimanos del África meridional, ¿no? Una mujer que en su testimonio decía que el marido, por celos, y es también increíble, ¿no? Como uno, estas emociones que uno tiene tan identificadas con determinadas culturas, las ve aparecer en otras culturas y de un modo bastante parecido. El marido, por celos, la golpeaba con un palo y le decía: te voy a quitar toda tu belleza. La hija de esa mujer, la hija de Nisa, también por una costumbre ancestral, tuvo un matrimonio arreglado antes de tener su primera menstruación. Y el marido, es decir, el yerno de Nisa, le rompió el cuello en su noche de bodas, simplemente porque le era difícil penetrarla. Y Nisa acudió al consejo de la tribu, que es el que imparte justicia, y la justicia era que a cambio de la muerte de su hija, Nisa iba a recibir 5 cabras. Digamos, en la historia, uno lo dice, y es menos, tiene menos valor la vida humana, la vida de una mujer, que la de un rebaño, de cualquier animal, ¿no? O en China, la fetichización de los pies, desde el siglo IX hasta principios del siglo XX se les quebraban los pies a las chicas de 8 o 9 años por un pretexto estético, pero en realidad lo que pasaba era que se las discapacitaba para que no pudieran huir, para que no pudieran escapar. ¿Y qué hace la cultura, que siempre opera en ese sentido? Hacía que esas mujeres que eran elegidas para que sus pies quedaran como de niñas de 7 años, aún en su edad adulta, en lugar de rebelarse, se sintieran honradas, porque eran educadas en la vocación al sacrificio, ¿no? Una cosa sacrificial. Es decir, en la historia de la humanidad, en todas las latitudes, en todas las épocas, esto es una constante que se repite. Y, por último, yo decía hace un rato, el feminismo existe desde hace siglos y es muy injusto pensar que el feminismo se reduce a la ola verde que vimos en las calles hace 5 años. Pero lo que sí inauguró esa multitud hace 5 años, porque no fue en la Argentina, comenzó en la Argentina, tenemos también ese orgullo, comenzó aquí, pero después se empezó a repetir en todo el mundo, en muchos países del mundo, donde tienen absolutamente claro que comenzó aquí, eso las feministas de todo el mundo lo saben, es que inauguró la etapa de los feminismos populares. Y ahí sí se volvió peligroso, y por eso creo yo que estamos viviendo esta reacción terrible de tener que pasar este quinto aniversario del Ni Una Menos con un nuevo femicidio en Jujuy, ¿no? Que sí. Mientras el feminismo estaba en los claustros académicos, mientras eran sociólogas, mientras eran politólogas o antropólogas o psicoanalistas, las militantes feministas, pero eso quedaba en los claustros, nadie atacaba el feminismo, hasta era prestigioso, hasta era un poco snob, pero porque no salía de ahí, porque era un corralito. En cambio, ahora que se ha popularizado tanto, que se ha tomado una conciencia multitudinaria, y yo uniría esto de la conciencia multitudinaria de las mujeres a la conciencia multitudinaria de los negros, a la conciencia multitudinaria de los pueblos, que se dan cuenta que hoy veía un afiche que decía: ¿con cuántos pobres se hace un rico? Estamos atravesados por mensajes descolonizadores. Y bueno, me parece que... Y por eso también hay personajes como el que comentamos hace unos días, el de Tamika Mallory, que es una militante feminista, pero que no está encerrada en el corralito mental del feminismo y que puede hablar de otras colonizaciones y de otras luchas. Y yo creo que todas las luchas son una sola, todas las luchas liberadoras en algún punto se unen. Así que bueno, esa es la esperanza, ¿no? Que finalmente... No es solo por las mujeres que somos feministas para que el mundo sea un poco mejor.
Sin lugar a dudas. Suscribimos, Sandra, y te mandamos un abrazo.
Hasta mañana, Elisa. Chao, un besito.
Hasta mañana. Sandra Russo.